Si se ven aquí, Ahab y Josafat era el rey. Lo que hemos estado siguiendo los estudios se dan cuenta de esto. Los reyes comenzaron con el rey de David y Salomón como un reino. Pero por la desobediencia y el pecado de Salomón, Dios rompió el reino en dos. Hizo un reino del sur y un reino del norte. Y obviamente esos dos reinos no pudieron realmente estar juntos, sino siempre estaban en conflicto. Y Ahab, el rey de la nación de Israel del norte, que representaba las 10 tribus que se dividieron de Rehoboam, el hijo de Salomón. Después el reino del sur representaba las 2 tribus de Judá, Benjamín y la mayoría de los levitas que se quedaron ahí, donde Jeroboam se quedó. Y Jehoshaphat era el rey del reino del sur. Y ellos reinaron, sus reinos se tuvieron en conflicto por 19 años. Se establecieron una alianza. Con consecuencias que se extendieron hasta los dos reinos después. Es muy interesante ver la relación de los dos reinos. Voy a presentar en lo que estudiamos estas dos clases. Voy a presentar lo que yo pienso y creo. Es más, mi opinión. Es algo que he visto, pero quiero que lo vean para su consideración. Acerca de estos dos reyes, de acuerdo a sus dos contrastes. Ahab representa el modelo, lo que era el rey, el reino. Cuando los extranjeros de las naciones influenciaban al reino. En otras órdenes, el deseo de Dios era para que fueran un modelo para las naciones. De su compromiso, de su contrato. Quería que la gente de Dios fueran un modelo para las naciones. El deseo de Dios era que su reina para su gente fuera un modelo hacia las naciones. Salomón, el reino de Salomón y Josafat en el principio, tenían muy gran éxito, tenían una gran influencia con los reinos alrededor. Ahab representa ese aspecto positivo y vamos a veros en la clase. Ahab realmente representaba un modelo del fallo de hacer eso. Si tú te das cuenta, la última vez que vimos las cosas de Salomón, el parte de su reino, de cómo sus mujeres extranjeras lo desviaron de la verdad. Como seguidores de Dios, nosotros tenemos que influenciar al mundo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No ser nosotros influenciados por el mundo, sino nosotros influenciar al mundo. Eso es lo que vamos a ver y vamos a comenzar. Vamos a ver un momento aquí acerca de los vecinos de Judá. Esta gente hizo un gran papel. Esos son los vecinos, los fenicienses. La gente de Fenicia era el lugar de 2 ciudades que se mencionan entre los reinos que hemos visto. Sira y Tyra. El rey Harán era un gran rey que tenía en alianza con el rey David y luego con Salomón. Era un hombre muy respetado de Dios, que respetaba a Dios. Él proveyó el material para el templo y tuvieron una gran alianza. Aquí no está en este mapa, pero aquí. Para este tiempo, 60 años después, cuando Ahab comenzó a reinar, el tiempo que el rey Harán era rey, ellos eran familiarizados con el rey de Israel, y se fueron y adoraron a los dioses paganos. Ese era su realmente por lo que se distinguían. Y aquí Aram era Siria, Damasco, todos sabemos que queda Damasco, Siria. Eso viene de Aram, que era el hijo de Sham. Hay una resemblanza de Abraham, pero no realmente de, eran familiares de Noé, de Abraham, pero siempre han sido sido vecinos de Israel. Y siempre estaban luchando por la influencia y la tierra y todo eso. Si tú te das cuenta también, la historia de Génesis, Moab y Amán eran hijos de Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Ellos se consideraban como gentiles porque no eran de la línea de Abraham. Por aquí te vas a ver algunas de las historias de cómo tenían una gran reverencia para el Dios de Israel. Vamos a ver cómo ellos eran influenciados por Israel y cómo Israel influenciaban a ellos. Vamos a comenzar aquí en Ahab, el reinado de Ahab. La semana que viene vamos a hablar en el estudio de Josafat. Vamos a hablar acerca de Ahab hoy. Ahab, su nombre significa el padre. Le quiere decir también es que él tenía un nombre muy tradicional, judío, un nombre muy tradicional de la cultura judía. Aquí está el mapa del hermano Alan con la que él ha estado haciendo. De los reinos, que como cada color representa. No estoy aquí para ofrecer un comentario. Vamos a estar aquí párrafo. Son como 25 años después de que Jeroboam terminó, 35 años después de que Jeroboam terminó su reino. Y aquí tenemos una serie de reyes. Este es el tercer. Cuando uso el término de dinastía, una persona comenzó a reinar y después sus hijos y sus herederos como siguieron el quien sea, es que tuvo la habilidad de poder mantener eso por generaciones. Judá, como sabemos, ha sido una dinastía, la dinastía de David. Lo que sabemos acerca de Israel es que va por diferente, cambiando y cambiando uno con el otro. 35 años después de Jeroboam, han sido separados 35 años, ahora está su tercera dinastía. Si tú cuentas el reinado de la persona que solamente reinó por 7 días, pues prácticamente son 4 dinastías. Lo que quiero hablar ahora es la condición de Israel en el tiempo de Ahab. Pensar acerca de Israel no se menciona aquí en las escrituras, pero la gente habla y observa que era un lugar muy próspero. Que era más próspero que el otro reino. Que tenía mucha prosperidad material, más que el otro rey. Y prosperaron mucho en términos, en lo espiritual, no eran tan espirituales. Tenían 2.4 millones de personas. Tenían una capital nueva en Samaria. Quizás será porque uno de los reyes, el rey que reinó 7 días, quemó el palacio. Entonces este rey vino aquí y construyó el palacio en Rama, en Samaria. Siguieron y heredaron simplemente las creencias que recibieron de su antepasado. Modificaron las prácticas de las leyes y teologías de sus antepasados. Y eso es lo que reinaba el país. Segunda de Crónicos 11. Cuando Rehoboam, cuando la nación se rompió en dos, hizo diferentes variaciones de la ley. Y dice que la gente que tuvieran su corazón en Dios eran los levitas, los que seguían a Dios, los que obedecían a Dios. Muchos de ellos dejaron y se salieron de Israel. Yo creo que hay una expresión aquí que hay mucha necesidad de espiritual, que no tenían realmente cosas espirituales. Lo que vamos a ver aquí, vamos a ver primero a Primera de Reyes 16. Primera de Reyes 16. Estos son los eventos del reinado de Ahab. Esto va a venir, vamos a estar repasando esto constantemente si es que no puedes apuntar las cosas, pero vamos a leer ahora en capítulo 16, versículo 29. Primera de Reyes 16, 29. Es donde está leyendo. Hay dos cosas significantes aquí, que se casó con una princesa asidonia, y eso vamos a ver de cómo, qué influencia tuvo en la vida de él. Él también aquí podemos ver aquí que él está siendo como Salomón, que se está casando con una mujer extranjera. Vas a ver ahorita la influencia que tuvo ella y construyó un templo para Baal en la ciudad. Cuando Salomón construyó los templos para sus dioses extranjeros, no los construyó en la ciudad, sino afuera, pero este lo construyó en la ciudad, en el medio de la ciudad, en la capital. Y le dio muy gran honor a ese templo de ese dios extranjero. Vamos a ver ese con Elías. Hay una lista de eventos aquí en el ministerio de Elías. Vamos a ver en capítulo 17:1. Primera de Reyes 17:1 hacia adelante. Versículo 7. Okay. versículo 9. Comienza, va y le dice que no va a haber lluvia por 3 años, excepto por la palabra de Dios. Que se va a secar, aquí va a haber una sequía, y Dios le dice que vaya y se vaya hacia el norte, hasta aquí arriba, y dice que va a encontrar una mujer que lo va a cuidar, que le va a dar de comer. Encuentra a la viuda ahí. 2 milagros pasan. Uno de ellos es que la comida nunca se seca, nunca se acaba, y la jarra de agua nunca se seca, y sobreviven en eso. Y en esos 3 años, cuando su hijo muere y Elías está ahí por medio de Dios, lo revivió y se lo dio de nuevo. Elías aquí se está estableciendo, Dios le está dando tremendos poderes aquí. La mujer viuda aquí es de Sidonia. Jesús hace referencia de ella en su primer sermón. Si tú recuerdas, cuando Jesús fue al sermón en el templo, dijo: yo soy el cuerpo, yo soy la escritura de Isaías. Sí. Y después hizo una referencia a los judíos y les dice: cuando Jesús mandó a Elías, él mandó, ¿lo mandó a quién? La viuda, ¿a quién? Una extranjera, una mujer gentil. Vamos a ver. Vamos a ver cómo Dios, su concernimiento, Dios se concernía acerca de otras naciones. Él quería tener una influencia en las otras naciones alrededor de Israel. Él quería que también estas naciones le sirvieran a él, y él estaba usando a Israel como ese objeto de ejemplo. En el versículo 18, capítulo 18, versículo 1, Primera de Reyes. Capítulo 18, 7 y 8, ahí está hablando, dice cómo este hombre Obadías protegió a los profetas. Aparentemente aquí Elías lo estaban persiguiendo por mucho tiempo, por eso es que aquí, yo creo que aquí había todavía una cultura judía y todo lo que estaba manteniendo. Aquí él nombró a sus hijos, lo mandó, y su hijo lo llamó, y una hija también que las nombró con nombres tradicionales. Tenían nombres judíos, todavía había una cultura ahí, pero Jezabel no era de la cultura de ellos. Ella organizó el masacre de los profetas de Dios. Dice que Ahab odiaba a los profetas de Dios. En consideración consideraban que Elías era un problemático de Israel. Todavía había ese tipo de cultura aquí. Quizás todavía estaban circuncidando a sus hijos y todo eso. Pero había una escasez espiritual. Porque Jeroboam estaba como entre las dos, entre Dios y entre el paganismo. Jezabel era una mujer que estaba tratando de exterminar la influencia de Dios de Israel en la nación que su esposo era parte. Versículo 36, vamos a ver. No, versículo 15 dice. Versículo 15. Entonces Elías viene y se encuentra y le dice, mientras el Señor viva y todo eso, voy a presentarme con el rey. Elías se fue con Ahab a encontrar con él y cuando lo miró, dijo, ¿eres tú el hacedor de problemas de Israel? Dice, no, yo no hago problemas en Israel, pero tú y tus padres han hecho problemas, han abandonado los mandamientos de Dios y han obedecido a los dioses extranjeros. Mucha gente de aquí, de todo Israel, han venido aquí dile a tu gente que venga, traiga los 400 profetas de aquí de Baal. Entonces se encontraron en el Monte Carmel 400 profetas de los otros dioses extranjeros. Básicamente lo que pasó ahí es que pusieron un sacrificio en el altar y dijo, ustedes comienzan primero y el que conteste la oración con fuego va a ser el Dios verdadero. Todo lo estaba viendo y todo eso. Pusieron el sacrificio ahí por mucho tiempo. Elías estaba ahí hablando con ellos un poquito. Van a ver lo que van a ver. Si ustedes leen la historia, van a darse cuenta. Van a ver eso ahí. Eventualmente se cansaron en toda esa aquí. Pusieron mucha agua sobre el sacrificio y todo eso. Y entonces Elías oró y el fuego vino y se consumió la ofrenda. Vamos a leer en el versículo 36. En versículo 36, aquí Elías está orando y diciendo, está orando y le está pidiendo que Dios le conteste. Entonces el Dios nuestro mandó fuego y comió y se desapareció el sacrificio. Cuando toda la gente vio eso, se tiraron de rodillas y clamaron a Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías dijo, agarren todos los profetas falsos de los dioses extranjeros y tráiganlos aquí. Y los mató a todos. Y Elías le dijo, ajá, vaya y toma y bebe, porque hay un sonido de una gran lluvia. Entonces Ahab se fue, pero Elías clamó, se fue al cerro y se puso de rodillas. Y dice, ve y fíjate hacia la mar. Y dice, nada hay ahí. Se levantan, vete 7 veces. Y las 7 veces fue, el sirviente fue y dice, una nube tan chiquita se está levantando de la mar. Ve y dile que le diga que se vaya antes de que la lluvia te agarre. Y después de un momento el cielo se llenó de nubes oscuras, todo eso, y comenzó a llover. El poder del Señor vino. Una historia maravillosa aquí estamos viendo. El Dios es Dios, el Señor es Dios. Lo que quiero hablar aquí ahora esto es acerca de que estaban destruyendo. Ahí tú puedes ver como una acción militar lo que estaba pasando ahí. Podríamos verlo ahí como que hay una cosa positiva y todo, pero muchos no lo verían así. Pero esto era algo que lo que estaba pasando, ¿no? Que estaban en un punto donde de oportunidad donde para decidir quién era Dios, a los dioses que ellos servían o al Dios que Elías servía. Pero aquí Elías era, cuando terminó todo eso, lo que fue ahí, estaba orando por el final de la sequía. Elías regresó, vino y le dice, vete a tu casa porque va a llover mucho. Y antes de él, lo que vemos aquí es la significancia de que de adelantarse, que Elías está diciendo, yo soy tu sirviente, estoy ofreciéndome para servirte, para ser tu consejero. Eso es lo que estaba tratando de hacer. Él trajo a, cuando Javio estaba allá y ahora está aquí conmigo. Y le estaba diciendo, soy tu sirviente, soy tu servidor. Lo que podemos ver aquí es de que Dios siempre ha tratando de regresar los corazones de ellos a Él. Vamos a ver en el capítulo 19. El capítulo 19. Es importante que hubiese pasado si... Es importante ver y de exponernos a las oportunidades que Dios tiene para escuchar lo que tiene presente, lo que quiere hacer. Aquí en el capítulo 19, 1 en adelante, es donde está leyendo. Aquí lo que estamos viendo es de que Él no se está poniendo firme por sus convicciones y deja que su mujer coja control del reino. Ahab, su mujer se llama Jezabel. Aquí la mujer dice, no me importa lo que pasó allá, esto, vamos a estar en una lucha y todo eso, no importa lo que pase, tú eres un hombre muerto, yo tengo un hombre, yo soy una mujer poderosa aquí también y vas a ver. Y ella iba persiguiendo a Elías. En el versículo 13 del capítulo 19, versículo 13, cuando Elías lo escuchó, puso su capa en su cara, agarró, se fue y se puso. Elías vino aquí, después de lo que escuchó, que lo querían perseguir y todo eso, se llenó de miedo y se fue y oró a Dios que le quitara la vida. Estaba muy desanimado. Entonces Dios lo anima. Va a otro lugar. Se queda ahí 40 días. Se va. Y después la palabra del Señor viene a él en un temblor. Y después en una voz calladita, cuando capítulo 19, versículo 13. Le dice, dice, ¿qué tú estás haciendo aquí? Estoy aquí porque tu gente de Israel, la gente de Israel, el rey de Israel ha matado a los profetas y a los creyentes, y soy el único que está quedando vivo. Entonces le dijo que se regresara a Damasco y le dijo que ungiera a otra persona como rey. En el versículo 17. El versículo 20. Está leyendo hasta el versículo 20. Esto está aquí muy interesante lo que está hablando. En la naturaleza de Dios, lo que está hablando aquí dice. Tengo dos observaciones que quiero hacer acerca de los 7,000 personas que dice que ha reservado aquí. Dios sabe y conoce exactamente la gente que Él tiene. Aún, yo creo que viene y dijera, tengo cierto nombre aquí, cierto número aquí. Él sabe exactamente la gente que Él tiene. Eso nos tiene que dar convicción de que Dios está en control y que tiene un plan siempre. La otra observación de todo, que es sobre para mí, en ese tiempo dice, soy yo solo. Dice, no, ahí tiene 7,000. En un lugar donde son 2,000,000 de personas, aún y nada más 7,000 personas, era una nación de 2,000,000 de personas. Y de esas 2,000,000 de personas, solamente 7,000 personas eran las que no adoraban a los otros dioses ajenos. Y esos son los que le dijo Dios a Elías que se animara, que tenía esas 7,000 gentes y que no habían sido corrompidas con los dioses ajenos. Vamos a ver aquí el último punto que está hablando. Vamos a leer en capítulo 21. Aquí Dios le dijo a este rey que no había terminado todavía lo que estaba pasando. Tuvo una experiencia aquí de lo que habían hecho acerca de donde quemaron las ofrendas y todo eso. Por ejemplo, lo que estaba hablando de aquí de que Saúl fue un rey para que fue escogido de ser un rey como un instrumento para hacer el propósito de Dios, pero no obedeció a Dios. Yo quiero usarte a ti como un instrumento y no quiso hacer las cosas de Dios. Este hombre aquí falló igualmente como falló Saúl. Es una prueba y un testamento del corazón de que no quería obedecer tampoco. El capítulo Un punto también que quiero agregar aquí, que Ahab no cogió la corrección bien. Él no aceptaba la corrección. Él estaba tan enojado cuando lo corrigieron, cuando se regresó, no se sintió de arrepentimiento ni nada de eso, sino que se fue muy enojado. Se fue muy enojado. El capítulo 21, versículo 1. Dice, un tiempo después hubo un incidente. Había un campo que pertenecía a dos personas. El campo estaba cerca del pueblo de Samaria. Y él vino y le dijo, déjame usar tu campo para hacer vegetales y todo eso. Y dice, y en cambio te voy a dar algo mejor. O si prefieres te pago, lo que sea que cueste. Pero Nabal dijo, no, que Dios me perdone si yo hago eso, de darte la herencia de mis antepasados. Entonces Ahab se fue a su casa tan enojado porque no le quiso vender ese campo de sus antepasados. Se quedó en su campo, en su casa, y se quedó acostado y enojado. Y dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué no comes? ¿Qué pasó? Dice, ¿por qué? Porque le dije a Nabal, el israelita, que me venda su campo, o si prefieres te doy otro en el lugar de eso. Pero dice, no, yo no te voy a dar el campo de mis antepasados. La mujer, su esposa de esa, así es como tú actúas como rey. Levántate y come. Dice, yo te voy a dar ese campo, yo te lo voy a alcanzar de Israel. Básicamente, aquí lo que está pasando, hay una conspiración y lo que hicieron fue algo sucio ahí y lo ejecutaron. La mujer era la que dirigía las cosas, prácticamente su esposa. Era la mujer que prácticamente dirigía y el esposo era como siempre estaba atrás. Vamos a ver aquí el último pasaje aquí para nuestra clase. El versículo 17. Dice, la palabra de Dios vino a Elías y le dijo, vete al rey que reina en Samaria, donde fue a coger posesión de ese campo. Dice, dile esto, esto es lo que el Señor dice. Tú no has matado a un hombre y has cogido su propiedad. Y dile, esto es lo que el Señor dice. En el lugar donde los perros comieron su sangre, los perros van a comer tu sangre, sí, la tuya. Y Ahab dijo, entonces tú me encontraste, enemigo mío. Y dice, sí, te he encontrado. ¿Por qué? Porque tú te has permitido y te has vendido a hacer la maldad entre los ojos del Señor. Dice, voy a hacer tu casa como la casa de Nabal. Voy a hacerte como los antepasados, un ejemplo, porque has levantado mi enojo y has causado de que Israel peque. Y también el Señor dice, los perros van a devorar la mujer del rey Isabel. La van a destruir los perros. No había nadie en ese tiempo como este hombre que se vendió para hacer lo malo. Se convirtió con tanta maldad que obedeció a todos los ídolos. Cuando Ahab escuchó estas palabras, se quedó y se puso a ayunar. Y la palabra de Dios vino a Elías y dice, ¿tú has visto cómo este hombre se ha humillado? Como él se ha humillado y todo eso, no voy a traer sufrimiento a él ahora, pero lo voy a traer después, en el tiempo de sus antepasados. Tú puedes ver la influencia que hay, que existe aquí, que Dios está tratando de hacer. Aún en este episodio, ¿cómo Dios iba a responder? Dios, ¿cómo responde de cuando nosotros enseñamos remordimiento, cuando nosotros pedimos misericordia? Es una cosa muy misericordiosa de lo que Dios ha hecho aquí, de cómo este hombre, después de hacer tanto malo, tanta maldad, se humilló y pidió perdón y Dios lo perdonó, aunque sí iba a traer el castigo después a sus antepasados, a su linaje.